A quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Bien, Francisco, muchas gracias. Igualmente a César y a todos nuestros oyentes, el cariño de siempre. Preocupado, pero a la vez podría afirmar en esta radio, si los oyentes tienen memoria, que desde que he venido el primer día, y hablamos ya de algunos años, anuncié mi tremenda mortificación por el avance del narcotráfico. Posteriormente lo convertía al crimen organizado. Hablaba ya de minería ilegal, hablaba de corrupción avanzada. Y bueno, estamos viendo que otra vuelta se repite continuamente el escándalo de la presencia fuerte, y además con el agravante que existen denuncias de cercanía del sistema judicial, incluso del control de los jueces vinculados a... Ya no solamente es el narcotráfico, pues hay otras bandas, ¿no?, de tierras, como el caso Orellana. Hablas tú de redes del crimen organizado dentro del sistema. Acabo de escuchar el informe de la policía, o por lo menos de una conferencia de prensa, y eso no cambia nada el hecho del narcotráfico. Lo único que agravaría la cosa, supuestamente, de este coronel, si fuera cierto, es que los líos de bandas están hasta dentro de la policía, porque no cambia nada. No me van a decir ahora que resulta Oropés un agraviado, ¿no?
No. Claro, pero lo que no me quedó muy claro ahí es que dice que no tiene nada que ver el coronel con este caso, pero es Oropés el que lo denuncia a este coronel, ¿no?
Sí, por eso, es que mira, es gracioso. Esto es un lío de... ¿Pero lo denuncia de qué? Él lo captura, detiene, y le pide plata.
¿No? Y le pide plata.
Eso es lo que dice. Pero eso no le quita el nivel de vinculación al narcotráfico Oropesa, ¿no?
No, de ninguna
Entonces,
manera.
Entonces, suponiendo que eso sea así... No, pero es que eso es lo que nos quisieran dar a entender con todo cariño, ¿no? Suponiendo que eso fuera así, que no, para la ciudadanía no duda mucho, porque lamentablemente la aureola de la policía es de pedir dinero, tiene también lamentablemente una mala imagen, pero entonces estamos que entre delincuentes. El problema está, fíjate tú, Francisco, por favor, yo les ruego a los oyentes, a los hermanos, esto si lo trasladamos a la política... El candidato presidencial o que haya robado, no importa que robe menos, que haga algo de obra, ¿no? Entonces ahora estamos en que de repente policía coimió, no coimió, lo denuncian por el coimero, pero el otro es un narcotraficante. Entonces, ¿este es un lío de qué? Y nosotros vemos pasmados, ¿ya? El caso del coronel pues se verá en cuerda separada, no lo sé, pero acá hay cosas que reflexionar. El crimen ha avanzado. A ver, se denuncia... Y están hasta ahora en ese lío, porque los dos electos al Consejo Nacional de la Magistratura, supuestamente por voto normal, ¿no?, tienen denuncias, uno vinculado a Orellana, el otro a la mafia del que está preso, ¿cómo se llama?, de Aerocontinente, ¿no?
Ceballos.
Pero denuncias con investigación en la Fiscalía. Entonces, estás viendo, ellos van a elegir a los jueces y van a ratificarlos, ¿no? Pero y todos vemos tranquilos, el Jurado Nacional ve tranquilo, el Consejo Nacional tranquilo, el Fiscal Supremo juega caramelos, chocolates, y la ciudadanía tranquila. Ahora este señor Oropesa, el señor fiscal ha pasado como 10 días, no podían ordenar su detención, el Parlamento tranquilo. Dios mío, ¿qué es esto? Porque si dice la Fiscalía que no, mira, hazme el favor, el ministro del Interior debe estar muy incómodo. ¿Dónde lo va a capturar después de 10 días? Hazme el favor, ni siquiera ya está, no sé, está como Belaúnde, ¿no? Ya nos enteraremos, esperaremos que no sea por foca del fiscal supremo encargado de la nación. No voy a decir que ya se enteró de que está fuera del país, ¿no? Entonces, esto es una burla, pues. Pero lo grave es que esta burla se da, como decía yo hace un tiempo, en un cementerio. Francisco, César, amigos, solamente en un cementerio se puede tratar hacia una nación, sin capacidad de reacción, porque esto no es de hoy día. Ayer era Belaún del Ocio, anteayer era Orellana, más tras antes de ayer era, no sé cómo se llama ese señor López X.
Sánchez Paredes,
más atrás. Pasado mañana, cuando ya la cosa tome otro color político, aparecerá otro caso, ¿no? Y los peruanos, ¿qué? Viendo, tranquilos, y así llegaremos a las elecciones, sin ninguna reforma electoral ni nada. Y sabe Dios quién saldrá ganando. A mí me preocupa tremendamente. Y me preocupa, fíjate, que no se tome en cuenta algunas palabras. Yo nunca he negado, por ejemplo, mi aprismo, ¿no es cierto? Es público. Pero sí mis diferencias, y que no tengo la actividad. Pero después de 25 años, Francisco, para no avanzar más los años, me ha gustado que el presidente García diga algo que nadie lo tome en cuenta. A mí me ha gustado porque coincide con lo que yo dije hace 25 años. O sea, yo reclamaba al interior del APRA que haya una limpieza porque estaba contaminado. Y nadie se ha dado cuenta. Mira, el presidente García ha dicho algo que para mí es muy interesante. Él ha dicho, salvo que yo entienda mal, él ha dicho lo siguiente: no podemos más, el APRA no puede solo desinfectarse. Yo no puedo, no tenemos los mecanismos. Entonces, al último militante del Perú de Tumbes a Tacna, ayúdenme, voten a todos, ha dicho, voten a todos estos sinvergüenzas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero yo me pregunto, si un presidente de la República dos veces, bien o mal, el elector lo ha llevado al poder, del partido más organizado, más grande, y aquí si quieres puede hablar un sentimiento ideológico de una historia mía, pero yo me pregunto, ¿dónde están los fiscales? ¿Dónde está el Ministerio Público que no investiga, a pesar que no necesitaba que lo diga el presidente, se supone que está investigando, porque uno escucha ahorita Oropesa vinculado, qué sé yo? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la gente, Santiago, Francisco, que estén vinculados? Porque no se trata de vincular a la iglesia evangélica o católica. ¿Dónde están los personajes vinculados y que se haya iniciado de frente ya los procesos y estén presos, si tú quieres? ¿Dónde están? Y si avanzas de Alfonso Ugarte unas cuadritas más, está el PPC. Entonces, ahí también tendrías tú, si hablamos de una limpieza en los partidos.
La corrupción no tiene color político.
Así es, pero es grave lo que está pasando, pero Francisco.
Hubo en algún momento, y creo que ya de alguna manera están tratando de resolver, el hecho de que para poder depurar a los miembros, por lo menos a los candidatos, están creando una especie de ventanilla única a donde puedan ir a dar los antecedentes judiciales y penales de las personas, pero que el Poder Judicial también borra cuando una vez que se cumple la
es cierto, la pero pena. Además tú no vas a, hay candidatos pues procesados, por Dios, los candidatos además no se improvisan, ¿no? Se supone que los conocen algo, aunque sea el barrio. Esa es la desgracia, Francisco, un candidato, estamos hablando del pueblo, no nace, pues nos han contagiado de ese outsider que se hace una imagen con una inversión de dinero, sales en todos los canales y ya quieren hacer una imagen. Por Dios, ¿qué cosa ha sido? ¿Delegado de aula en el colegio? ¿Delegado universitario? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuántos? Acá estamos, mira, lo que antes, si tú te acuerdas, Francisco, era un agravio, estabas descalificado si es que tenías más de un partido político. Empezaba mal tu trayectoria, ¿no? Hoy es un premio, la gente pasa, si hay 20 partidos, ha pasado por los 20. Y no es ningún problema, o sea, el ciudadano es el que tiene también que cambiar o reencontrarse un poquito por nuestros jóvenes, Francisco. Fíjate a la juventud lo que está pasando. Estamos vendiendo la idea hace unos 30 años, dije de un artículo, yo no me acuerdo si en Comercio o La República. ¿Cuál es el legado? ¿Qué le estamos vendiendo al muchacho? Ten plata como sea. No importa si sea en prostitución, en narcotráfico, ten plata, no te dejes de tener, que vas a ser amigos del poder. Y eso, ese es un legado terrible. Acá el lenguaje que ha debido ser es ten plata, mala vida y terminarás preso, terminarás mal, ¿no?
Bueno, pero ahí también hay un tema que tiene que ver con los medios de comunicación, que acá digamos que somos demasiado permisivos con los medios comerciales, porque esta imagen es la que venden los medios comerciales y penetra en la mentalidad de los niños, de los jóvenes. En cambio, hay países cercanos a nosotros en los que de alguna manera se reservan frecuencias para la televisión no comercial. Sí, que claro. No, que no necesariamente es religiosa, es de
no
todo tiempo.
De acuerdo.
Pero acá en cuanto se pretende siquiera tocar el tema, ya inmediatamente acusan de que hay atentado a la libertad de expresión.
No, pues mira, las libertades constitucionalmente y los derechos humanos tienen sus límites también. Ahora, los derechos humanos son universales, son imprescriptibles, pero tienen su espacio y su tiempo. Y tienen, cada nación tiene su necesidad de subsistir. Yo diría que en el caso nuestro, Francisco, el Estado peruano y sus gobernantes de turno no se defienden ni internacionalmente, y hablo de la Corte de San José, ni internacionalmente ni internamente. O sea, nosotros nadie nos defiende del crimen organizado. las instituciones caminan eligiéndose, e incluso con elección, profesionales y todo, a gente aparentemente vinculados al crimen organizado. Están en servicio gente que nadie, al Congreso no asiste nadie y el Congreso no actúa. Entonces, yo digo que esto es muy preocupante porque si bien falta un año y meses, las consecuencias pueden ser funestas para la desestabilización institucional que ya la tenemos en sí. Entonces, tú fíjate, en el caso del Brasil, lo comentamos cuando estuve la última vez, los jóvenes prácticamente han arrinconado a la corrupción, se han tumbado en ese momento que había el Mundial de Fútbol, que recuerdo que estuve aquí, se tumbaron tres ministros. Dilma Rousseff rogaba, muchachos, el prestigio internacional, es el Mundial, nada, los chicos, que además no me vas a negar que creo que les gusta el fútbol más que aquí, ¿no?, con sus copas mundiales, destrozaron todo y obligaron eso. Y hoy tienes tú que en el Brasil hay 22 senadores investigados y 32 diputados.
Bueno, ya están hablando de investigarla la misma Dilma, ¿no?
Exacto, fíjate. Y tienes tú ahorita que en Chile la juventud ha hecho un laberinto contra la corrupción. Y aparentemente uno diría por una cosa sencilla, ¿no? Porque es el primer caso que se conoce vinculado el hijo de la presidenta. Fíjate, por eso, aquí estaríamos pues entonces diario, ¿no? Y todos vinculados al poder,
bueno,
a las familias.
De hecho, el Congreso quiere investigar, o por lo menos la invita como testigo, creo, a la señora Nadine.
Pero que sean más rápidos.
Pero ¿no? Los congresistas se oponen a que vaya.
Mira, además no solamente eso, el Ministerio Público. Yo no sé qué pasa, fíjate, en la época, y esto con todo cariño al Ministerio Público, que le tengo un gran aprecio, el Ministerio Público en la época de la Revolución Francesa...
Le gusta el dulce al Ministerio Público.
no son algo de diabetes ahí por ahí, ¿no? Fíjate, el dulce están demasiado endulzados, pero arruinando su institución, porque fíjate tú, en la Revolución Francesa pusieron el libro de reclamos. Y curiosamente los fiscales, por llamar así, que habían trabajado cercanos al rey, no fueron quejados, fueron quejados magistrados, todo. Te traslado varios siglos al Perú, y si tú te das cuenta, el Ministerio Público no estaba en las bolsas de valores del mal. Hasta hace, claro, ¿qué? 5 años. Ha ingresado a la bolsa competitiva con el Poder Judicial, se ha ganado su sitio, claro, y nadie cree.
Cuando tenía un papel menos relevante, digamos, menos notorio, ¿no?
Bueno, el papel lo tenía, sino que menos destacado por lo malo.
Un perfil bajo tenía.
Perfil bajo porque seguro actuaba bien.
Pero claro, ahora que tiene perfil alto, saltan todos los males.
Igual que el Tribunal Constitucional, que estaba un poco alejado, nadie sabía de su existencia, y bueno, y después saltan los males. Entonces... Sí, pero hay una cosa, pues, el Ministerio Público no es cualquier cosa, es el titular de la lucha contra el crimen. O sea, se supone que es el órgano constitucional que va a defendernos a todos contra el crimen, que los va a perseguir. Y entonces, si va a demorar 10 días para pedir una detención preventiva, y es más, considerándolo como que por los hechos podría serlo agraviado al narcotraficante, al supuesto narco, porque fue atentado su carro y podría ser un supuesto agraviado, y no tienen, dice, los mecanismos, Dios mío, los legisladores, pues de inmediato, la Constitución dice que en el caso de narcotráfico y terrorismo pueden tener una detención preventiva policial hasta 15 días, ¿no? Y yo no sé, los mismos fiscales que hagan un proyecto de ley, o los parlamentarios, que esa es su tarea, para dar alguna facilidad que en estos casos no haya esa explicación. ¿Tú has escuchado? Dicen, no podemos, ahora, curioso, ¿eh?
Como dicen en el Congreso, un último minuto para que concluya,
el Poder Judicial diario sacaba un manifiesto chiquito, yo leí en la televisión, no podemos ordenar la detención de este señor Oropesa porque el Ministerio Público no lo solicita todavía, ¿no? O sea, se tiran piedras, ¿no? Le tiran lodo al otro. Y entonces, ¿el pueblo qué va a pensar? Entonces, mira, yo diría aquí, ya la juventud y todos, hermanos, por Dios, ¿qué nos está pasando? El Señor se va a molestar, los que somos creyentes. No puede dejarse las cosas así, Francisco. Y yo recogía lo del presidente
como
García.
Que le han recortado atribuciones a la policía también, ¿no?
Bueno, pero la policía también se ha ganado su sitio en la bolsa. O sea, estamos en esta bolsa de valores disminuidos, competitivos. Nadie cree. Lo lógico era que uno vaya a la policía a quejarse. Ahora tiene miedo y de repente terminas, ¿no? Algo así como que se está imponiendo ese ladrón que dice, ahí va el ladrón, lo agarran al sano, al honesto, sí, y el ratero queda tranquilo, feliz.
Doctor.
Y eso es un gran riesgo, ¿no?
Nos ganó el tiempo.
Es una lástima.
Confío tenerlo pronto nuevamente.
dice.
Sí, pues las hermanas que se han juntado, me han cortado el horario, me han cambiado de hora, me vienen propaganda, se han vuelto capitalistas. Hay que ser más creyentes, por Dios, darnos un tiempito para conversar con los hermanos y con encontrarnos en Dios también, porque nos hace falta.
Muy amable, doctor Fernando Calle. Confiamos tenerlo pronto acá nuevamente con nosotros. Ahora nos tenemos que despedir, pero vamos a volver al mediodía con más noticias y más comentarios. Hasta entonces, permiso.
Repita al mediodía esto.
Ve Tele en la Actualidad, emisión matinal.